Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos nuevamente, jueves 8 de mayo de 2025, programa número 44. Humoresque, un puente a la cultura checa, conduce quien les habla, Ana Yanku, todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con todos los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación, por supuesto, el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitar la inscripción. Y para comunicarse con el programa pueden escribirme a Centro Cultural Checo, todo con minúscula, centroculturalcheco@hotmail.com. Avisos parroquiales, el conjunto de danzas folclóricas checas Sokol continúa buscando integrantes, nuevos integrantes. Comunicarse los interesados con Ana Souhop, la directora, 11-58-04-21-78, y Alejandra Tomasevich, 11-31-64-92-29. Solicitan que lo hagan por WhatsApp. Otra de las noticias que continúa a la espera es el estreno de la obra de teatro de Karel Čapek, La Peste Blanca, que ya está confirmado para el 5 de julio de 2025 en el Teatro Patio de Actores en la calle Lerma al 500. Después les estaremos dando horarios y mayores precisiones. Ayer fue un gran día para nosotros, para la República Checa, en la Feria del Libro. Tuvimos la presentación de la República Checa y su literatura de 18 a 20 horas en el stand 1910 de la Unión Europea. Realmente fue un evento que superó todas las expectativas. Hubo gente de pie, cosa que lamenté, porque bueno, hubiera querido que todos se sienten, pero realmente muy satisfechos todos los organizadores y nosotros. Y, como es costumbre, tenemos el rincón de la abuela, Babičin Koutek. Voy a continuar con el tema que comencé la semana pasada, que era las sinagogas de Praga. La semana pasada yo les hablé de... A ver, ¿de cuál era? La primera de la sinagoga Meisel, ¿no? Ahora, hoy les voy a hablar de otra sinagoga que se encuentra en la calle Ustarejo Hrbičtova del Cementerio Viejo, traducción literal. Se llama Sinagoga Clausen. Según fuentes contemporáneas, Mordejai Meisel, que era el que construyó la sinagoga Meisel, que es la de la que hablamos, construyó en ese lugar otros tres edificios más pequeños llamados Clausen, es decir, espacios cubiertos al estilo de claustros católicos, que contaban con un reglamento riguroso y la reclusión de la vida mundana. El primero fue destinado para los baños rituales, el segundo para la sinagoga, y en el tercero se encontraba un seminario prestigioso para el estudio del Talmud, donde daba clases el Rabí Lou, entre otros. Semejantes sinagogas fueron creadas posteriormente también en otras ciudades con comunidades judías más numerosas, como por ejemplo en Frankfurt del Meno, Hamburgo y Mannheim. Estos edificios fueron destruidos por el incendio en 1689, pero poco después fueron renovados. En 1741 dejaron de celebrarse liturgias en la sinagoga Clausen y el edificio se utilizaba como granero. Después de ser rescatado por una suma de 1.900 táleros de oro imperiales, el edificio fue reabierto para la celebración de las liturgias judías. En la actualidad, una exhibición permanente de tradiciones y costumbres judías está instalada en ese lugar. Cerca de allí, en la calle Shiroka, literalmente ancha, se halla la sinagoga Pinkas, la segunda más grande de Praga después de la sinagoga Vieja Nueva, de la que hablamos la semana pasada. Hoy día está instalado en su interior un monumento a los 77.297 judíos víctimas de la persecución nazi, cuyos nombres cubren en líneas densas las paredes. Pero el edificio tiene una historia más alegre, sobre todo con respecto a la leyenda sobre Pinkas y un mono perecido. La historia cuenta la leyenda sobre Pinkas, que se ganaba la historia sobre un judío que vivía en esa zona y que se ganaba la vida vendiendo vestidos de ocasión. Pero como era un hombre muy devoto, ansioso de educarse, por las noches leía con frecuencia libros eruditos. De vez en cuando fue a ver a un mecenas rico que recorrió todo el mundo. Cultivaba plantas preciosas, criaba animales exóticos y poseía una biblioteca extensa. Pasaba un rato ameno con Pinkas charlando de cualquier cosa y de vez en cuando lo obsequiaba para fomentarlo. No obstante, Pinkas no se lo agradeció nunca, siempre dijo solo: "Te lo agradezco, Dios". Al conde le daba lástima que Pinkas no sintiera nada de agradecimiento respecto a él, y dejó de invitarle a las disputas eruditas. Además de volver a ser pobre, Pinkas se puso triste porque echaba de menos los debates inteligentes. Una vez, Pinkas estaba sentado a la mesa y hojeaba un libro, cuando se abrió la ventana y alguien arrojó adentro un mono. Pinkas no daba crédito a sus ojos. Levantó al mono, pero el animal fue extraordinariamente pesado, así que lo destripó y al suelo se virtió un montón de dinero. Pinkas estaba a punto de decir: "Te lo agradezco, Dios", pero después se dio cuenta que llamar con nombre de Dios a un mono muerto sería peor que una blasfemia. Y después cayó en todo lo demás, recogió el dinero y el animal muerto y fue a devolvérselos al conde. Esa noche lo pasaron muy bien charlando y reían mucho cuando el conde contaba cómo el mono tragaba a escondidas una moneda tras otra, imitando al conde, que de vez en cuando verificaba la autenticidad de las monedas mordiéndolas entre los dientes. Eso también causó la muerte del pobre animal. Cuando la noche avanzó, Pinkas se levantó para irse a su casa. En ese momento el conde le pasó una bolsa llena de dinero que el mono había tragado durante toda su vida, para que se lo quedara y beneficiara a su familia. Pinkas volvió a estar a punto de decir: "Te lo agradezco, Dios", pero se cortó a tiempo y dio las gracias al conde de manera debida. Desde aquel entonces pasaron a ser amigos inseparables hasta la muerte. Un par de manzanas más lejos, en la calle Viejenska, perdón, Vyazhenska de los prisioneros, literalmente, se encuentra la sinagoga española. Se trata de un edificio bizarro, un poco exótico, en cuyo lugar se encontraba antes la llamada Escuela Vieja. Como la construcción se asemeja mucho al estilo moro, empezó a llamarse Española. Hoy día está instalada allí una parte de la exposición de la historia de los judíos situados en Bohemia y Moravia. En la calle Chervená Roja, muy cerca de la sinagoga Vieja Nueva, se encuentra la sinagoga Alta, la única que no está abierta al público. También este edificio surgió gracias a una contribución financiera del primado Meisel y está situada junto al ayuntamiento judío, siendo ambas casas comunicadas entre sí. En la calle Jerusalemska de Jerusalén, en la Ciudad Nueva, se encuentra la última de las sinagogas que se han conservado hasta la fecha en la ciudad judía de Praga, la Sinagoga del Jubileo, con un pórtico de tres partes y una ventana de roseta que simboliza la estrella de David de seis puntas. En esta sinagoga siempre sigue celebrándose la liturgia hasta la fecha. Y colorín colorado, este cuento no tan cuento se ha terminado. Hoy, 8 de mayo, se conmemora el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, 80 años de esa tan histórica fecha, 8 de mayo de 1945. Finalizaba justamente el conflicto más devastador en la historia de la humanidad, paralelamente con la Primera Guerra, dicen que la Segunda fue más devastadora todavía. Recordamos a las víctimas, honramos la valentía y protegemos la paz. La diplomacia desempeña un papel clave para garantizar que una tragedia así no vuelva a repetirse, nunca más. Por eso decimos que la invitada especial al programa de hoy es la paz. Escucharemos Mühlhach en las brumas, el primer movimiento andante de Leos Janáček, interpretado al piano por Rudolf Firkuschny. Thank you. Acabamos de escuchar el primer movimiento andante de la obra de Leo Janáček, Vmulhach, En las brumas, interpretado al piano por Rudolf Firkuschny. Continuando con el tema que nos ocupa el día de hoy, el fin de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, oficialmente el Día de Europa se celebra mañana, 9 de mayo, pero en todos estos días de mayo e inclusive en todo el mes de mayo se van conmemorando distintos acontecimientos, en muchos casos atroces, pero que en honor a toda esa gente que dio su vida por ello, tenemos o sentimos la responsabilidad de recordarlos. El 5 de mayo de 1945 se lo recuerda como el levantamiento de Praga, y fue sobre todo una lucha por la radio checa. El 5 de mayo de 1945 estalló en la capital checoslovaca lo que se denomina el levantamiento de Praga, con el que culminó una serie de acciones del pueblo local contra los ocupantes nazis a unos pocos días del fin de la Segunda Guerra Mundial, que sería el 8. Hace 80 años, los habitantes de Praga se levantaron decididos a ofrendar sus vidas en la lucha por la libertad y la liberación de la capital de los ocupantes nazis. El programa, los praguenses se sublevaron 5 días después de que se suicidara en Berlín el líder nazi Adolf Hitler y de que los aliados y las tropas rusas liberaran gran parte de Europa. En Checoslovaquia, no obstante, se seguía combatiendo. Algunos de los interlocutores recordaron el enorme rol de la radiodifusión checoslovaca en el levantamiento de Praga y el hecho de que por primera vez en varios años, a partir del 5 de mayo de 1945, los locutores se atrevieron a transmitir solo en checo, excluyendo el idioma alemán. Los nazis trataron de ocupar el edificio de la radio, pero se fueron perdiendo en el laberinto de los pasillos porque los redactores y otros empleados de este medio informativo quitaron de las paredes los indicadores de dirección en alemán, los indicadores en idioma alemán. Como recuerda el escritor e investigador Zdeněk Roučka, la radio tuvo un rol insustituible en el levantamiento de Praga, por lo que también fue uno de los principales blancos de los nazis. Fue el único canal informativo o instrumento que durante los días del levantamiento de Praga seguía informando a la población de lo que estaba pasando. Más tarde las transmisiones fueron trasladadas a otro lugar más seguro, pero no se dejó de transmitir. Y fue por eso que los nazis querían ocupar el edificio de la radio y que en este lugar tuvieron luego lugar duros enfrentamientos. Escucharemos el segundo movimiento de la obra En las brumas. En este caso es, el segundo movimiento, por favor. Thank you. Acabamos de escuchar el segundo movimiento, Molto Adagio, de la obra de Leo Janáček, Vmlhach, En las brumas, interpretado al piano por Rudolf Firkuschny. Y continuando con la narración de los hechos históricos de mayo de 1945, voy a leerles algunos fragmentos del artículo que apareció hoy, que publicara Radio Praga Internacional, con fotos de Bárbara Navratilova, en los que se narra en detalle todos los hechos. El artículo comienza así. El 8 de mayo de 1945 capituló el ejército de Alemania por lo que se lo conoce como el Día de la Victoria, o sea, hoy, hace 80 años. Para muchas personas, no obstante, la guerra no terminó ese mismo día. Fue el caso de los presos del gueto de Terezín, en el que, después del 8 de mayo, murieron más de 1.500 personas más. Sobre los últimos meses del mayor campo de concentración nazi en tierras checas, hablamos con el historiador del Memorial de Terezín, Wojciech Blodzik. El sistema conocido como la solución final a la cuestión judía, dicho por la terminología nazi, en otras palabras, el Holocausto o la Shoah, funcionaba en la ciudad de Terezín, a 60 kilómetros al norte de Praga, desde finales de 1941 y siguió cobrándose vidas incluso después de la liberación en mayo de 1945. La cárcel policial de la Gestapo en la pequeña fortaleza existió hasta mediados de mayo de 1945. Y el 2 de mayo de ese mismo año fue testigo de una terrible ejecución durante la cual fueron asesinadas 52 personas cuando ya estaba claro que la guerra se iba a terminar el día de la conquista de Berlín. Telčín en checo, no obstante, no era solo la pequeña fortaleza, una conocida cárcel desde el siglo XIX, por la que pasó también, por ejemplo, el asesino de Francisco Fernando de Austria, Gavrilo Princip, sino que era, sobre todo, una ciudad convertida en un gueto, tal como explica el historiador y director adjunto del Memorial de Terezín, Wojciech Blodzik. Decía el historiador, en los últimos días de la guerra y en los primeros días y primeras semanas posteriores a la liberación, las personas morían y vivían momentos terribles que se vinculaban sobre todo a la llegada de los llamados transportes de evacuación. En el gueto es donde murió la mayoría de las víctimas del régimen nazi. Al final de la guerra, la situación era excepcionalmente dramática y todavía en los últimos días de la guerra y en los primeros días y semanas posteriores a la liberación, las personas morían y vivían momentos terribles que se vinculaban sobre todo a la llegada de estos llamados transportes de evacuación y presos que habían sufrido las marchas de la muerte organizadas para ir vaciando los campos de concentración cercanos al frente. Cuando al final de 1944 el Ejército Rojo tomó el campo de concentración de Majdanek, se encontraron muchas pruebas de los crímenes que ahí habían sucedido. El jefe de la SS, Heinrich Himmler, dio la orden de no permitir que se repitiera y, por lo tanto, de ir vaciando los campos. Esto influyó gravemente en el final de la guerra en Terezín. En los últimos días de la guerra y en los primeros días y primeras semanas posteriores a la liberación, las personas morían y vivían momentos terribles que se vinculaban sobre todo a la llegada de los llamados, repito, transportes de evacuación. En el gueto es donde murió la mayoría de las víctimas del régimen nazi. Al final de la guerra, la situación era excepcionalmente dramática y todavía en los últimos días de la guerra y en los primeros días y semanas posteriores a la liberación, las personas morían y vivían momentos terribles. Cuando a finales de 1944 el Ejército Rojo tomó el campo de concentración de Majdanek, se encontraron, como yo les dijera, muchas pruebas. Me gustaría mencionar algunas cifras, continúa el historiador. Desde la creación del gueto de Terezín a finales de 1941 hasta el 20 de abril de 1945, fueron deportados allí 140.000 presos. No obstante, desde ese mes de abril empiezan a llegar los transportes de evacuación y grupos de las marchas de la muerte y traen a unas 15.000 personas que llegan en un estado calamitoso. Otros, sin embargo, llegaban en los transportes ya muertos o a punto de fallecer. Los que sí sobrevivieron se vieron seriamente amenazados por varias enfermedades como distintas formas de tifus, disentería y tuberculosis, entre otras. Esto naturalmente también suponía un gran peligro para los presos de Terezín. A partir del 4 de mayo de 1945 empieza a llegar la ayuda organizada a nivel estatal por el Consejo Nacional Checo, que contaba con la participación de expertos en la lucha contra las epidemias y las enfermedades contagiosas. Entre el 11 y el 13 de mayo empieza a participar también el Servicio Sanitario del Ejército Rojo, trayendo a Terezín equipamiento de hospital de campaña y estaciones de desinfección. La situación era tan grave que cada día hasta unas 120 personas se contagiaban de tifus. Hubo que anunciar una cuarentena general que duró 15 días entre el 14 y el 28 de mayo. Fue muy difícil para quienes estaban ansiosos por volver a casa, esperando poder encontrarse con sus familiares y amigos sobrevivientes, pero no había otra opción. Los médicos judíos y los enfermeros fueron los que se sacrificaron en gran medida, a tal punto que 43 de ellos murieron luchando contra la epidemia de enfermedades. El programa de hoy está dedicado a esta historia, es triste, pero ocurrió y hay que recordarla. Haremos un breve paréntesis musical, escucharemos el tercer movimiento andantino de la obra de Leo Janáček que nos ocupa hoy en Las Brumas, siempre interpretado al piano por Rudolf Firkuschny. Acabamos de escuchar el tercer movimiento de la obra En las brumas de Leo Janáček, andantino, y al piano Rudolf Firkuschny. Continuando con la triste historia que, como quisiera que fuera un cuento y no una realidad, algo que ocurrió, pero así son las cosas. La lucha contra la epidemia de la que estaba hablando duró hasta el verano de 1945. Por eso también llevó tanto tiempo el proceso de repatriación, que además se vio dificultado por numerosas circunstancias. Los presos judíos de Alemania y Austria, por ejemplo, querían volver a sus países, al igual que muchos presos polacos. Numerosas personas sabían que igual nadie las iba a esperar en lo que había sido su casa antes de la guerra, o tenían muy malos recuerdos del comportamiento de sus compatriotas. Por eso se los fue trasladando a los campos de personas desplazadas, desde los cuales se dirigían después, por ejemplo, a América, Estados Unidos o a Palestina. Escucharemos el cuarto movimiento, cuarto y último movimiento de la obra En las brumas, Vmulhag, de Leo Janáček, el cuarto movimiento Presto, también interpretado por Rudolf Firkuschny. Acabamos de escuchar el cuarto y último movimiento de la obra En las brumas, Vumulhag, de Leo Janáček. Cuarto movimiento, como bien dije, Presto, al piano, interpretado por el destacado pianista de origen checo, Rudolf Firkuchny. Para ir cerrando un poco la historia que nos toca hoy, en palabras del historiador Wojciech Blodig, dice que para ilustrar la duración del proceso de repatriación puedo decir que la última persona repatriada partió de Terezín el 21 de agosto de 1945. En esa fecha la repatriación fue oficialmente concluida. El informe final sobre la liquidación de la epidemia y las consecuencias de la existencia del gueto de Terezín habla sobre 1.566 víctimas adicionales a aquellas cuyas vidas se había llevado anteriormente la estadía en el campo. Hubo que anunciar una cuarentena general que duró 15 días entre el 14 y el 28 de mayo. Fue muy difícil para quienes estaban ansiosos por volver a casa. Entre las últimas víctimas, además de los ya mencionados médicos, figuraban cuatro personas de la ayuda checa y, sin lugar a dudas, numerosas personas del servicio médico soviético. Este número no se puede determinar, ya que estos datos fueron ocultados por el ejército soviético. Después de la Revolución de Terciopelo, en noviembre de 1989, intentamos acceder a los antiguos archivos soviéticos y tener la información sobre estas personas, pero no tuvimos éxito. Esto es, por supuesto, muy triste, porque se merecerían un homenaje por todo lo que han hecho en Terezín. No había ningún recuerdo. Esto es lo que continúa diciendo el historiador Wojciech Blodig. Cuando llegué por primera vez a Terezín, fui en busca de las huellas judías, pero no encontré ninguna señal de que esto había sido un gueto. En 1947, el gobierno checoslovaco fundó el Memorial del Sufrimiento Nacional en la pequeña fortaleza que debía recordar a las víctimas políticas, al igual que judías, de la persecución nazi. En febrero de 1948, no obstante, los comunistas tomaron el poder en el país y el recuerdo de las víctimas judías se fue ocultando. El historiador Blodig está convencido de que esto formaba parte de la política estatal. Se habla mucho de que en la época de las luchas por el Estado de Israel, Checoslovaquia brindaba armas a este país. Pero ya no se dice tanto que esto no habría sido posible sin el permiso de Moscú, porque desde febrero de 1948 ningún paso en la política exterior podía efectuarse sin su permiso. Doy por concluido la narración. Repito, todo lo que yo les leí hoy pertenece a un artículo que salió publicado por Radio Praga Internacional en el día de la fecha y justamente en honor y en recuerdo a las víctimas. Así que es un nunca más checo el día de hoy. Vamos a escuchar ahora una obra de Zdeněk Fibich, la sonatina para violín y piano, opus 27, el movimiento Allegro Moderato, en la interpretación de Josef Suk en violín. Josef Suk es el que interpreta nuestra cortina, y Josef Hala al piano. Thank you. acabamos de escuchar el cuarto movimiento, perdón, el movimiento Allegro Moderato de la Sonatina para violín y piano, opus 27 de Zdeněk Fibich, en la interpretación de Josef Suk al violín y Josef Hala en piano. Y bueno, para cerrar nuestro programa de hoy un poco más arriba, como decimos, les haremos escuchar un clásico de la ópera Rusalka, la canción A la Luna, en una interpretación descollante de René Fleming, soprano en el rol de Rusalka. Esta es la obra de Antonín Dvořák, opus 114, tan conocida. Es René Fleming y acompañamiento. Acabamos de escuchar Canción a la Luna de la ópera Rusalka de Antonín Dvořák, opus 114, interpretada por la soprano René Fleming y acompañamiento. Este programa llega a su fin. Keshnashvietye vladne mir. Que el reine la paz en el mundo. Mir, paz. Y ojalá que la elección del Papa, que coincida hoy con el aniversario, el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra, sea una buena señal. Ahoy, hasta el jueves que viene.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio.